Ahí vamos entonces a ver con estas experiencias que tenemos del viento que mueve el cañaveral, del viento que golpea las puertas, del viento que puede sacudir tan violentamente también, mirando un poco desde las percepciones y la experiencia nuestra y también lo que ha quedado plasmado en los mitos, en los relatos, como decimos siempre aquí en Destellos Cotidianos, como quienes nos han precedido y en distintas civilizaciones y en distintas religiones han podido encontrar en el viento una figura, una evocación ciertamente de una fuerza superior. Cuando nosotros vemos las religiones de la naturaleza, vemos que en todas ellas se le atribuye al viento sobre todo esta capacidad, la fuerza, el empuje, el movimiento. Todos sabemos que clásicamente las grandes religiones han entendido el mundo desde los cuatro elementos: agua, aire, tierra, fuego. En esto coinciden tanto las cosmovisiones del antiguo Oriente, del mundo bíblico, como las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, esto de pensar el universo en estos cuatro elementos. Y en esos cuatro elementos, el agua y la tierra siempre tienen simbolismo femenino, siempre, aunque veamos una cultura, veamos otra, veamos un mito, veamos otro, agua y tierra siempre ligados a la simbología femenina y el aire y el fuego a la masculina. El viento, particularmente, por ser aire en movimiento, en todas las civilizaciones se asocia con dioses de la fuerza. Dioses de la fuerza, es decir, aquellos que pueden ejercer su poder sobre este mundo y por lo tanto también su poder sobre los seres humanos, ¿no? No solo su poder en la naturaleza. En la Mesopotamia, este dios de la fuerza del viento se llama Im, y es un dios que en su potencia puede elegir ser bueno o malo. Esto evidentemente responde también a la experiencia que nosotros tenemos. El viento, ¿cuántas veces estamos esperando, o como decimos acá en Buenos Aires, que a veces tenemos tantos días de humedad, cómo estamos esperando que cambie el aire, que venga ese pampero que es un viento que limpia, que se lleva la humedad y lo vemos como un viento benéfico? Y lo sabe también toda la gente que estudia la polinización de las plantas y demás. Necesitamos esos vientos que lleven semillas, que limpien lo que hay que limpiar. Pero conocemos también dolorosamente la fuerza del viento impetuoso, de las ráfagas, de los tornados y la destrucción que puede traer. Y ahí entonces, por ejemplo, vemos cómo para los griegos el dios del viento, Éolo, era un dios malo, era decididamente un dios malévolo, que cuando desataba sus vientos, cuando los sacaba de su bolsa, era porque alguna desgracia iba a recaer sobre la tierra. Me resultó muy interesante también mirar un poquito, yo no conozco demasiado, no conozco tanto como quisiera por ahí, de todas las mitologías de nuestros pueblos originarios, pero entre los mapuches y entre los puelches también, tenemos esto. Vieron que nosotros usamos la expresión de gritar algo a los cuatro vientos, porque nos referimos a los cuatro puntos cardinales. Bueno, en la mitología mapuche también los vientos se reparten en cuatro y a cada uno de los cuatro vientos, según el punto cardinal que viene, le corresponde un espíritu, un negen. Y claro, aquí estamos de nuevo con esta realidad que nosotros decimos, bueno, que nos gusta que venga, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? El pampero, que sabemos que es un viento que limpia. Entonces, entre los mapuches tenemos el viento sur y el viento del oeste, que se consideraban vientos buenos. Por el contrario, el viento del este o el viento del norte eran vientos malos. Me pareció interesante encontrar esta simbología porque tiene que ver con nuestra experiencia verdaderamente de lo que el viento puede llegar a ser. Y si vamos dando un pasito más ya para ir a encontrarnos con los textos bíblicos y después con la formulación de la fe, que es algo que se va a ir desarrollando, ¿no? Hasta llegar a afirmar, como nosotros afirmamos, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, pero ¿por qué al Espíritu le asignamos este símbolo del viento? Y bueno, uno de los elementos que hay que tener en cuenta y que está en estas antiguas mitologías es el tema de su poder, ¿no? Su potencia, su energía. Ciertamente nosotros pensamos en Dios como alguien poderoso, como alguien que puede desplegar su fuerza, esta fuerza que, bueno, aquí viene como se nos va a ir presentando el Dios de la Biblia, ¿no? Esta fuerza amorosa, pero en definitiva es una potencia de Dios, nuestro Dios, no lo vemos como un Dios inmóvil, como por ahí pensaban los filósofos, el primer motor, pero él mismo inmóvil, sino que lo vemos como un ser dinámico, como un ser que va generando vida y va propulsando vida. Por otra parte, el viento, al ser inasible, no lo podemos agarrar. Podemos aprovechar sus efectos, pero no lo podemos agarrar. Podemos aprovecharlo, hacer molinos, represas, ¿sí? Pero no agarrarlo. Entonces también sirve mucho para hablar de cómo es este Dios del cual nosotros podemos percibir sus efectos ciertamente, pero es más fuerte que nosotros, es más grande que un ser humano. No podemos intentar manipularlo. Así que ya entrando desde lo simbólico, estas características del viento de ser poderoso, de ser inaprensible, de ser soberanamente libre, porque por algo la frase de Jesús sopla donde quiere, bueno, por esto el viento nos puede ayudar desde esta percepción de nuestros sentidos a elevarnos a ver un poquito por qué entre los muchos símbolos. No solo para hablar de la acción de Dios, sino para hablar de Dios mismo, nos valemos del viento. Y eso es lo que ahora enseguida vamos a ir desarrollando con algunas palabras y algunos versículos de la Biblia que nos van a acompañar. Y también, por supuesto, con la percepción, el testimonio, lo que nos van aportando nuestros oyentes en esta noche, ¿sí?
Sí, claro que sí, claro que sí. Si querés te comparto alguno de los mensajes que ya tenemos por aquí.
Dale,
Por
dale.
ejemplo, mira, te cuento, Pablo desde Catamarca dice, por favor, en esta noche estoy necesitando un poquito de ese viento, que me sacuda el corazón porque me estoy poniendo viejo.
Vamos.
Dice nuestro amigo Pablo de Catamarca que está
Vamos,
allí.
Pablo.
Sí, y más gente de Catamarca, mira, alguien, una persona, una mujer, ¿no? Que nos escribe desde ese lugar, nos cuenta que su esposo, que se llama Alberto, conoce muchísimo el interior de la provincia de Catamarca y coincide con vos en esto del Coquena, esta mitología indígena que hay en el noroeste de Argentina, también en algunos países vecinos, que hablan justamente de este personaje conocido como Yastay, bueno, que se lo conoce, ¿no? Un personaje que es similar al viento, algo que viene de los pueblos originarios. Después
Bien.
nos comparte Gisela, ella es pampeana, pero está estudiando en Córdoba, viste que le mandaba saludos a su prometido, a Maxi, los dos están estudiando en Córdoba y allí firmes escuchando la radio. Y también Pepe desde Mar del Plata nos cuenta que allí sopla el viento marítimo, que es muy
Claro,
fuerte. Los
claro.
marinos dicen lo conocen muy bien porque sacude los barcos, sobre todo los que a veces no alcanzan el puerto a tiempo. Y él recuerda, por ejemplo, tristemente, en 1990, cuando se unieron dos barcos, dos pesqueros, el Amapola y el Angelito, uno trataba de remolcar al otro, pero el viento realmente fue muy fuerte y logró hundirlos.
Bien, bueno, así que tenemos mucho para compartir en esta noche. Repetimos, la consigna para esta noche es ¿qué mueve el viento por tu zona? ¿Qué mueve el viento por tu zona? Siempre con esta amplitud con la que hablamos aquí en Destellos Cotidianos, así que puede ser, como decían, a ver si tiene que mover el corazón o contarnos qué mueve allí en el mar también, las olas y el viento, qué es lo que se mueve. Con esa propuesta seguimos entonces con el viento que nos empuja en esta noche. Si te parece, Néstor, le ponemos música.
Pero claro que sí.
Vamos con La Máquina de Hacer Pájaros, ¿Cómo mata el viento norte?
Sol, de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo. Y es un buen día, hay algo de paz, la tierra es nuestra hermana.
Pronto, tu corazón misionero va a latir más fuerte. Sexta Maratón Mundial de Radio María.
Son un tiempo extraordinario de gracia, porque millones de personas de todo el mundo viven la experiencia de ser una única familia.
4, 5 y 6 de mayo.
Radio María es mucho más que una radio, es un pueblo que la Virgen cobija bajo su manto maternal.
4, 5 y 6 de mayo.
Sexta Maratón Mundial de Radio María 2018. La alegría de evangelizar.
En esta maratón.
Radio María. Y lo hemos anticipado, claro, vamos a compartir un poquito de la maratón que ya ha comenzado en definitiva, ¿no? El próximo viernes a partir de las 8 de la mañana vamos a estar comenzando a transmitir en vivo ininterrumpidamente durante 3 días seguidos, pero todo el mes de mayo es un mes de maratón. Esta es la sexta edición de esta experiencia misionera que tenemos cada año en Radio María Argentina y en cada una de las Radio María del mundo, porque aquí tenemos un corazón generoso. Esto que tenemos aquí, que vivimos diariamente, esta Radio María, queremos que se replique en otras partes del mundo donde todavía no está presente. Este año vamos por 18 nuevos proyectos, ¿eh? Por ejemplo, 2 en América, tenemos varios en Europa, unos 6, también varios en África, también unos 6, 7, y además se suman un par en Asia y en Medio Oriente, y otro en Oceanía. Pero recordá que podés preparar tu mesa, tu merienda misionera, y esta información la encontrás en nuestro sitio web Gloria, te lo digo, ¿eh? A vos que te gusta andar allí con la computadora, ingresá. Dale. En www.radiomaria.org.ar, allí podés preparar tu mesa misionera. Todo oyente de Radio María puede hacerlo, es muy sencillo. Si te pedimos una formalidad, que nos dejes tus datos, puedes ingresar en la página, allí anotar tu mesa, simplemente te pedimos algunos datos, como por ejemplo nombre, apellido, un teléfono, bueno, una serie de datos de contacto para que podamos conocer justamente de la experiencia que estás desarrollando. Y bueno, ¿qué se puede hacer en este maratón? Son tres cosas a tener bien en cuenta. Una, la primera, rezar, orar, ¿eh? Esto es muy importante, Gloria, es muy importante realmente. Y también, por ejemplo, dar a conocer de esta experiencia de maratón, esta experiencia de compartirle a otros de la existencia de la Radio María y también de la posibilidad de que Radio María llegue a otros países donde todavía no ha llegado. Y, por supuesto, la experiencia de poder colaborar con la generosidad, la donación, ¿eh? Por ejemplo, puedes armar tu mesa misionera, colocar allí una alcancía para recibir donaciones, elegir con tus invitados el proyecto que deciden apoyar con sus donaciones y también viajar juntos por el mapa hasta los países donde Radio María será una voz de esperanza. Y también en nuestro sitio web recordá que podés descargar los materiales que nos van acompañando, que tienen que ver, por ejemplo, con estos 18 países, estos 18 lugares en el mundo donde Radio María todavía no está presente. Y además allí hay un formulario de respuesta postal paga, muy interesante, porque justamente con ese formulario, que podés enviarlo, remitirlo a través del correo argentino, podés dejarnos los datos de otras personas que también, a tu entender, pueden sumarse a esta maratón. Si tenés alguna duda, muy sencillamente nos podés llamar al 0351-4200-700, ¿eh? Y en nuestro sitio web también ya encontrás algunos testimonios, ¿eh? De que hay personas que ya se están animando a maratonar este año, ¿eh? Como por ejemplo el de Jessica Dutto, la primera que aparece allí con su testimonio en este año 2018. Iniciamos entonces esta nueva experiencia de maratón. Bueno, somos muchos entonces los que nos animamos a maratonar también en este año, Gloria.
Así va a ser, claro que sí, y con estos proyectos tan hermosos de hacer presente Radio María en tantos países, la verdad que seguro que el viento va a soplar y va a traer con mucho ingenio propuestas para maratonar, porque sí, así se lo ve en la gente que va compartiendo, cómo se las ingenian para armar una merienda, cómo se les ocurre hacer la difusión, verdaderamente allí está soplando el espíritu, seguro.
Seguro que sí, seguro que sí. Pero bueno, seguimos compartiendo en torno al viento, ¿te parece? Mira, nos escribe nuevamente Gisela, Gloria, nos cuenta ella desde Córdoba, que dice: necesitamos todos un viento divino que nos empuje a conducir nuestras metas que a veces en el camino no encontramos, ¿eh? Ese viento que sople fuerte y que nos permita avanzar aun cuando nos cueste.
Bien, y también por acá, bueno, escribe Ariel agradeciendo por el encuentro del sábado. Una alegría, Ariel, que hayas estado. Francisca desde Tucumán nos dice que ha sido un viento de renovación para toda la comunidad, el retiro que estuvo predicando el padre Javier por allí. Y Carmen también recuerda, como dice San Pablo, que aunque nuestro cuerpo vaya envejeciendo, el viento del espíritu nos mantiene activos, jóvenes, vitales. Bueno, eso ya lo agregamos nosotros, lo de jóvenes vitales, pero San Pablo va por ese lado, ¿no? Cómo el espíritu con su fuerza nos sigue moviendo. Entonces decíamos que así como lo vemos en tantas civilizaciones, en tantas religiones, esto de encontrar en el viento una fuerza que es superior a la fuerza humana, esto lo conocemos a veces dolorosamente, pero lo conocemos, sí, ciertamente de este modo. Por eso el viento es apropiado para que podamos evocar y tratar de percibir y de experimentar la fuerza de Dios, lo inaprensible de Dios, esto que ya yendo al plano espiritual a veces nos cuesta tanto, ¿no? No podemos manejar a Dios a nuestro antojo, no podemos dominar el viento, sí podemos valernos de sus efectos. Acá me parece que todo lo que encontramos en los autores espirituales y aún en las frases bíblicas, cuando equiparan la acción de Dios con la acción del viento, en definitiva, es una enseñanza de humildad. Y yo creo, para nosotros, gente del siglo XXI, que estamos tan afirmados en la autonomía, la autodeterminación, bueno, todo esto que está bárbaro, que como adultos lo asumamos, pero verdaderamente quedar a merced del viento, ¿sí? Es decir, abandonarnos en la acción poderosa de Dios requiere de toda una actitud espiritual. Requiere de toda una actitud espiritual que yo creo que la conseguimos cuando nos convencemos de que Dios sí sabe para dónde va la cosa. El otro día, justamente en este encuentro de catequistas, estuvimos compartiendo un texto que está en Hechos capítulo 8, que lo comentamos acá en Destellos Cotidianos la semana pasada sobre Felipe cuando tiene que correr al carro del eunuco etíope, ¿no? Si nosotros leemos el libro de los Hechos de corrido, nosotros vemos que Felipe estaba evangelizando Samaria y le estaba yendo muy bien por Samaria. Y casi casi que llama la atención que el capítulo 8 arranca diciendo el Espíritu de Dios, o sea, el soplo de Dios, le dijo a Felipe que saliera de las ciudades de Samaria y se fuera a un camino desierto. Cuando uno lee eso, uno dice, ¿pero vos lees todo el capítulo 7? Y a este evangelizador le está yendo fenómeno. ¿Por qué el Espíritu, por qué el viento de Dios lo saca a un camino desierto? Además, uno pensaría, si es un camino desierto, no va a haber nadie, ¿no? Y cuando leemos todo el episodio, y este hombre solo que iba en su carro, con esta existencia dolida, en su condición de castrado, buscando entender su situación, uno dice, ah, Felipe eso no lo sabía. El que lo sabía era el Espíritu. Y ahí, en Hechos 8, está esto de la fuerza del viento y esta condición espiritual que el viento requiere de nosotros, que es que confiemos en su acción, porque el Espíritu a Felipe lo saca de Samaria para mandarlo a ese camino. Lo saca literalmente. Felipe estaba, diríamos nosotros, de campaña misionera y con gente convertida y bautizando. Y el Espíritu es el que le marca que tiene que ir para otro lado. Y por eso también, esto de ese hombre solo que iba en carro y Felipe iba caminando. Ahí también hay todo un simbolismo. Cualquier carro tirado por caballos va más rápido que un ser humano. Entonces, solo porque se pone al viento de la acción de Dios, solo porque resulta tan dócil y abandonado como para que sea esta fuerza de Dios que lo empuja, solo así Felipe llega a ponerse a la par del carro y todo esto que viene con ese diálogo evangelizador. Por eso cuando termina el capítulo 8 de Hechos, ¿en qué termina? En que el etíope sigue feliz su camino y el Espíritu otra vez empuja a Felipe para que vaya a otro lado, para que vaya para Azoto, ¿no? En definitiva, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, al usar esta imagen del viento, del soplo, que empuja, y a veces, Felipe parece que fue bastante dócil, ¿no? Por eso no, a veces en otras ocasiones el libro de los Hechos tiene que decir viento y agregarle la palabra impetuoso o agregarle la palabra ráfaga de viento, porque a veces no andamos tan dóciles al soplo, pero menos mal que el Espíritu sabe para dónde va. Cuando Jesús dice el Espíritu sopla donde quiere, podríamos pensar también, y menos mal que sabe cuando nosotros no sabemos. Por eso, yo, bueno, y como les comentaba, después de charlar con María Paz, que es una catequista de Caleta Olivia, y me hablaba de los vientos patagónicos, me hizo reflexionar mucho, ¿no?, de esta actitud espiritual que se requiere para que confiemos en que, bueno, si la acción de Dios es viento, Él sabe para dónde quiere soplar, ¿no? Él sabe para dónde quiere soplar, así que nos vamos abandonando a su acción. Con eso seríamos ya todos santos, pero bueno, hacia eso aspiramos, ¿no? Hacia eso aspiramos. Si les parece, seguimos acá hasta las 10 de la noche, repetimos la consigna, Néstor, ¿sí? Sí. Por si alguno se enganchó ahora.
Sí, sí, claro que sí. ¿Qué cosas mueve el viento por tu zona? Es la pregunta de esta noche. Te contamos, Gloria, que tenemos un llamado. Si te parece, lo podemos escuchar.
¿Cómo no?
A ver.
Buenas noches, María Gloria, Néstor. Mira, María Gloria, yo te quiero contar con el tema del viento, que cuando es así fuerte, 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 por supuesto que me asusta mucho, pero mucho más me asusta la lluvia. Y en estos días, bueno, vos que sos de Buenos Aires, viste que ha llovido, sobre todo el viernes a las 5:30 de la tarde acá en La Plata, era tremendo, tremendo, sí. Tremendo. Y lamentablemente cuando llueve tanto, 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 mi casa se inunda. Entonces yo salgo a la ventana y salgo y le digo a Diosito, Diosito, por favor, manda un viento del sur, un viento del sur para que limpie, para que saque esta humedad, y para que pare de llover. No es que no me guste la lluvia, no me gustan las lluvias torrenciales como la que pasó el viernes, que inclusive hubo 2 muertos en Buenos Aires.
Sí.
Entonces siempre le pido a Dios cuando llueve para que no se inunde la casa, le pido a Diosito, por favor, manda un vientito para que limpie todo y para que el agua caiga suave como gota de rocío para las flores. Me encantó la canción de los gatos, es de mi época, y yo soy más de la época de las picapiedras. Tengo, bueno, directamente no tengo computadora.
Mira todo lo que nos compartía la oyente, Gloria, en esta noche.
Bueno, muy bien. Entonces vamos con esto de qué mueve el viento por tu zona. Y bueno, y hablando de zonas de nuestro país donde el viento sopla, nos vamos a ir con un autor que es un clásico patagónico, Hugo Jiménez Agüero, Dueño del Viento.
Vengo de un áspero grito, maduro de antepasado, desde el fondo de esta tierra, como un eco milenario. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro. Soy el que tiñe de sangre horizontes degollados. Cuando la tarde se muere, echa bronce por los campos. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro. Patagonia, madre tierra, hembra con gusto a esperanza, me siento viento en el viento, padre de todos los cantos, para andar de clima en clima y de paisano en paisano. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro. Ojos del día con una copla en los labios, y andan conmigo la sombra de sueño desenterrado. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro. Nombro la tierra que habito desde su vientre lejano, con la voz que tiene el tiempo para nombrar cada árbol. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro. Patagonia, madre tierra, hembra con gusto a esperanza, me siento viento en el viento, padre de todos los cantos, para andar de clima en clima y de paisano en paisano. Yo soy el hijo del viento, tan simple como un milagro.
Y seguimos en esta noche compartiendo destellos cotidianos, y nos escribe Adriana desde Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el barrio porteño de Belgrano. Dice Gloria: el viento sobre la ciudad, sobre el mar, sobre el sentimiento y la emoción. El viento realmente, dice ella, puede estar sobre distintas realidades, como la fuerza de Dios, que es capaz de conocernos y darnos la conversión al corazón. La experiencia que nos comparte Gloria, es muy profunda.
Adriana,
que nos escribe desde la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Y también, nuevamente, nos escribe Francisco Paco desde La Rioja y nos cuenta que allí el viento baja habitualmente por las quebradas y se lo llama el Guaira. Es un viento muy agradable, suena hasta romántico su sonido, pero también está el viento más odiado por todos, que es el Sonda, y él dice lo llama el viento al revés, porque primero trae mucha agua, mucha tierra, y luego recién trae el agua.
Sí, tal cual, sí, el Sonda, bueno, mi esposo es mendocino, así que muchas anécdotas y percepciones con esto del Sonda, tal cual. Bueno, gracias Adriana de Belgrano, siempre muy lindos tus mensajes también. Acá nos escribe Claudio, dice qué bueno esto del viento, esa energía, cómo la han percibido también en las diferentes religiones, y dice Maranatá, ven Señor, nos manda saludos desde Entre Ríos. Muchas gracias, Claudio. Y Sandra y Leo de Tres Arroyos, que nos desean muy feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron a misa a dar gracias por el trabajo. Y que el viento, dice, bueno, me recuerda a los que se fueron, como en la película Lo que el viento se llevó, y también que nos hace pensar en el poder de Dios. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Y vamos a ver un texto donde el viento verdaderamente habla de este poder de Dios que empuja. Y es un texto del Antiguo Testamento que está en el profeta Ezequiel. Varias veces hemos mencionado al profeta Ezequiel. Recordamos que sus mismos contemporáneos lo trataban de extravagante o un poco loco, porque Dios a Ezequiel muchas veces le pedía que hiciera acciones simbólicas para llamar la atención de sus contemporáneos. Y en este caso, Dios le da a Ezequiel una visión que él después tiene que contar a su gente. Y Ezequiel lo relata así. Dice, la mano de Yahvé se puso sobre mí y por su espíritu me sacó y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar entre los huesos en todas direcciones. Eran muy numerosos por el suelo del valle y estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne crecía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, un inmenso ejército. Acá en el texto entonces tenemos varias veces la palabra espíritu, y claro, como nosotros ya tenemos la revelación de la Trinidad y del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad, tal vez no siempre reparamos en que la palabra así tal cual, la palabra espíritu, ruach en hebreo, ruach, es
la misma palabra que dice soplo, o sea, es aire en movimiento, es la misma palabra. Nosotros ya pensamos en el Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero la manifestación sensible para que en esta visión Ezequiel vea cómo quiere obrar Dios, cómo quiere obrar Dios, es justamente en la manifestación del viento. Por eso Dios le dice al profeta que tiene que hablar, ¿no? Profetiza, y que tiene que invocar, y cuando invoca tiene que decir, ven espíritu de los cuatro vientos, que sería como decir, ven soplo de los cuatro vientos. ¿Por qué invocar este poder de Dios como soplo? ¿Por qué invocarlo de los cuatro vientos? Hay una característica que tiene el viento, entre las muchas características sensibles que tiene, que es que no lo vemos, pero vemos sus efectos. Vemos sus efectos. Yo veo que las hojitas del árbol se mueven, yo siento en la piel, como decían recién, se va llevando la humedad y ya siento el aire más seco y eso lo siento al tacto en la piel. Escuchamos el ruido que provoca según por donde va pasando. Es decir, que aunque al viento como tal no lo veamos, vemos todo lo que el viento produce. Y algo de esto es lo que le ocurre a Ezequiel en su visión. Él tiene, en este modo así característico de los profetas, que Dios le revela con imágenes, y lo que él ve al comienzo es pura desolación, huesos pelados, huesos secos, tirados por el piso y dispersos, tirados por el piso y dispersos. Miren cómo el viento, el soplo, la fuerza de Dios, la energía, la dinamis de Dios, que no la vemos, pero vemos sus efectos. Entonces los efectos son que estos huesos empiezan a tener vida, primero una vida material, que estos huesos se juntan. Esto también vemos que hace el viento, ¿no? Así como a veces puede ser un viento que deja destrozo y dispersa, también vemos que el viento va, no sé, juntando las hojas de la calle, arremolinando algo. Esta fuerza del viento también puede servir, puede ser para amontonar, en este caso de los huesos, para juntar. Lo que estaba disperso, el viento lo junta. Y lo que estaba por el suelo, el viento lo pone de pie. Entonces, en esta visión simbólica, en esto de poder representarle en imágenes lo que Dios en su amorosa fuerza quiere hacer con un pueblo que se siente como hueso seco, pelado, tirado por el piso, sin vida, desunido. Lo que el viento quiere empujar, impeler, remontar, es hacer que estos huesos se junten y esto sea un pueblo que se pone de pie. Por eso ahí está lindo también pensar la mediación del profeta, ¿no? El profeta es el que invoca. Ven, espíritu de los cuatro vientos. Esa puede ser también una muy buena manera de hacer oración de intercesión, ¿no? Invocar a este soplo que viene con fuerza y que de unos huesos tirados y pelados puede llegar a ser un pueblo con esta imagen, además, bueno, una imagen muy, muy típica del contexto de guerras y demás que se vivía en época de Ezequiel, que es la imagen del ejército, pero para dar esta imagen entonces de un pueblo que está junto y que está ahora mirando a un objetivo común y fortalecido por lo que el soplo del Espíritu ha ido haciendo en ellos. Ahí tenemos una bella visión simbólica donde Espíritu, soplo, viento, Espíritu de los cuatro vientos, esta obra de Dios, igual que el viento, inaprensible, igual que el viento, no lo podemos dominar, pero sí podemos aprovecharnos de sus efectos, como hacen los ingenieros cuando arman un molino. No podemos agarrar el viento, pero podemos aprovechar de lo que el viento produce. Y aunque no lo veamos, vemos lo que va provocando, vemos lo que va transformando. Así lo vio Ezequiel, así lo pudo transmitir también a su comunidad. Así que así te invitamos también en estos destellos cotidianos. Todavía estamos acá hasta las 10 de la noche. Si querés contarnos qué mueve el viento por tu zona. Y mientras la música de nuestro país nos va llevando a distintas zonas de nuestro país. Antes estuvimos bien allá en la Patagonia. Ahora cambiamos de geografía y los chalchaleros nos traen este tema, Remolinos. Rey.
Ansiosas de volar, embandadas por el aire, las hojas se van. Remolino, remolino, bajo el sol tu pollera. Vientos de pañuelo, junto a mí te vi bailar. Como brisa, tu sonrisa me rozó al pasar. Niña como el viento, lejos te va. Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar. Te vas como el viento, viento. Te vas, pollerita, pelo rubio para recordar. Amarillo, rojo, cobre, el otoño pasado. Por las alamedas lo va diciendo el sol. Volverás en primavera vestida de flor. Niña como el viento, lejos te vas. Yo sé que con mis manos no se puede el viento atar. Te vas como el viento, viento.
Y ahí estaban los chalchaleros con la música y seguimos en esta noche en Destellos Cotidianos. Gloria, nos escribe Rita desde Jujuy, desde San Salvador de Jujuy. Nos cuenta que por allí el viento norte a veces dice sopla muy fuerte y mueve hasta el alma. Ha levantado techos e incluso tuvo una experiencia cuando ella estaba manejando por la ruta, no se veía muy bien por la tierra, dice, y casi siento que levantaba vuelo el auto. Fue realmente un susto lo que nos comparte Rita, que nos escucha desde Jujuy. Y tenemos también un llamado que lo vamos escuchando.
Hola, habla Luis del Mar del Plata. El viento, ella lo explicó como símbolo de Dios, como de poder, de fuerza divina, de la fuerza de Dios y del ímpetu del Espíritu Santo que nos da. Pero en el Antiguo Testamento, Elías descubre a Dios no en la fuerza del viento, sino en la suave brisa. Y lo que mueve en mi vida el viento es mi alma y mi espíritu. Hasta luego, gracias por todo.
Ahí está, la experiencia de Luis, muy concreta. Bueno, de paso le preguntamos a los amigos, si te parece, Gloria, de las zonas cordilleranas de La Rioja, Mendoza, también en Neuquén y en San Juan, porque ahí hay una alerta, ¿no? Un aviso por vientos intensos para estos días. Hasta el sábado van a estar con viento intenso, fuerte. Cada uno va a tener también su experiencia de viento.
Bien, sí. Y con respecto a lo que decía Luis de Mar del Plata, que es muy cierto lo que él señala, ahí hay una cosa muy interesante, Luis, para leer cómo viene el profeta recibiendo distintas manifestaciones de Dios, distintas manifestaciones de Dios. Y vieron que Elías es el profeta que se lo asocia con el fuego, ¿no? Y con la fuerza y sí, con la pasión. Y hay un momento en el que, como bien dice Luis, Dios le dice a Elías, para un poquito. Está bárbaro la pasión, el fuego de Dios, pero a ver, Elías, necesitamos un momento de otra cosa. Y ahí es entonces donde Dios viene en la brisa, cuando Elías estaba en una grieta ahí en el Horeb. Está buenísimo lo que trajiste a colación, Luis, porque justamente si insistimos tanto aquí en destellos, ¿no? Que en definitiva los símbolos interpelan a nuestros sentidos corporales para poder hacernos pensar y sentir desde los sentidos espirituales. Así que muchísimas gracias por este aporte. También Luis Alberto de acá de La Paternal nos desea feliz día de San José Obrero, nos manda muchas bendiciones para todos, que te las retribuimos. Y Lalo desde Santa Fe dice, aquel viento peina los sauces y cuando sopla desde el sur les hace la raya al medio. Muchas gracias, Lalo. Ahí anda entonces el viento por Santa Fe. Y vamos a decir una palabra sobre ese viento que vino por Jerusalén en el día de Pentecostés, ya que nos vamos acercando a la fiesta, para que veamos dos cositas, señala el libro de los Hechos con respecto a la acción del viento y lo que le pasa a la comunidad. Porque recién veíamos en Ezequiel que los huesos estaban dispersos y el viento los juntó. En Pentecostés nos vamos a encontrar que la comunidad ya está junta, ya está reunida en una casa. ¿Qué tiene que hacer el viento? Y dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Después cuenta que la gente que estaba escuchando se sorprende y dicen, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Y después más adelante dice, entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó la voz y dijo, y ahí Pedro se va a poner a hablar. Son dos aspectos del viento en ese día de Pentecostés que quiero señalar. La comunidad ya estaba junta. La comunidad ya estaba junta. De hecho, nosotros leemos las apariciones de Jesús resucitado. La comunidad está reunida. La comunidad está en una casa que en el libro de los Hechos es el lugar por excelencia de la comunidad cristiana, es el lugar donde se parte el pan, es el lugar del encuentro, es el lugar donde se comparten los bienes, donde se reza, se celebra. Entonces la casa como imagen de la comunidad, dice el texto, impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Acá es lindo pensar en la casa como imagen de la comunidad y pensar de qué manera el aire llena algo. Justamente no queda recoveco vacío. Pensemos cuando llenamos un globo o cuando, no sé, un paracaidista se tira en el paracaídas, no queda resquicio donde no entre el aire. Entonces aquí el relato de Pentecostés dice que esto es lo que hace el viento de Dios. Llena todo, llena todo. Viene con ruido, otra vez, porque estamos en un momento en el cual tiene que haber manifestación de esto que pasa en la comunidad. Así como muy bien decía Luis recién, hay un momento para el profeta Elías que es de brisa y de encuentro íntimo con Dios, pero este momento de la comunidad, que es el que tiene que dar inicio a la predicación, se tiene que manifestar con ruido, se tiene que manifestar para afuera, tiene que ser visible. Así como, como decían algunos de los mensajes, San Pablo va a hablar mucho de lo que el Espíritu hace en nuestro corazón y de lo que es capaz de tocar en nuestro corazón. También vamos a tener pasajes como el que comentábamos antes de Hechos capítulo 8 o como este de Pentecostés, donde Dios se va a manifestar en viento porque sus efectos tienen que ser visibles y notables y perceptibles para todo el mundo. Entonces es con ruido para que provoque, para que llame la atención, para que se manifieste hacia afuera, para que sirva como signo. Entonces toda la casa se llena, se produce el ruido, ¿y qué es lo que tienen que hacer los que están adentro de la casa? Ponerse de pie, salir y empezar a hablar. Es decir, el viento llena la casa, pero empuja a los que están adentro de la casa. Llena la casa, pero empuja a quienes están adentro de la casa para que de pie empiecen a hablar. Es una bellísima imagen esta de Pentecostés, de cómo esta fuerza de Dios, este dinamismo de Dios, llena toda la casa, comunidad, hace ruido, en el lenguaje del Papa Francisco diríamos haciendo lío, y mueve a los integrantes de la comunidad hacia afuera. Así como lo movió a Felipe, acá mueve a los integrantes de la comunidad. Por eso la invitación de estos textos bíblicos es a que nos pongamos ahí al viento y que el viento nos arrastre, porque sabe para dónde nos quiere llevar, aunque nosotros no sepamos.